al descubrir a través por internet de que hay una consulta en nuestra comunidad en San Mateo del Mar, pues nosotros nos preocupamos y empezamos a preguntarnos de qué se trata, por qué de esa forma, ¿no? El Estado conoce el posicionamiento de nuestros pueblos. Nosotros no estamos de acuerdo a los proyectos. Entonces, ¿por qué una consulta si conoce nuestro posicionamiento? Es más, esta consulta ni siquiera es prioridad de nuestro pueblo. Y es por ello que nosotros en estos momentos nos resistimos.
La forma es totalmente esquizofrénica, cínica e ilegal. De tal manera que, como Comité Nacional para la Prensa de Chimalapa, vamos a someter a la consideración una propuesta de amparo colectivo contra el procedimiento de la consulta. Pero esa es la forma, el problema aquí es de fondo, que eso es lo que casi no se ha tocado, y se ha tocado en términos de daño al medio ambiente, fundamentalmente, daños a la naturaleza, a la soberanía nacional, el riesgo de militarización que implica este monstruoso megaproyecto.
Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Con tan solo 4 días de antelación, el gobierno federal convocó autoridades, instituciones y comunidades indígenas asentados en la región del Istmo, de los estados de Oaxaca y Veracruz, a participar este 30 y 31 de marzo en lo que denominó Asambleas Regionales Consultivas. Esto se da como respuesta al intento de implementar el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, o lo que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se llamó la Zona Económica Especial Salina Cruz-Coatzacoalcos, que pretende la instalación de un corredor interoceánico que conectará a los océanos Pacífico y Atlántico. Así, ante la premura de simular una consulta que no se apega a los estándares mínimos internacionales, decenas de pueblos y organizaciones rechazaron y desconocieron este ejercicio al que señalaron de ser una pantalla para la imposición de un megaproyecto.
Esta convocatoria que están lanzando, uno, lo lanzan a través de vía internet. Muchos de nosotros acá en la comunidad no tenemos acceso a esos medios. Nosotros acá en estos momentos estamos sufriendo. Entonces, ¿cómo poder accesar a esa información? Y nos percatamos después que dentro de la convocatoria hay palabras súper grandes, elevadas. ¿Y cómo lo vamos a comprender? Palabras de un licenciado, de lo que trae las leyes. ¿Quién nos explica? Nos enteramos que hay un traductor. Bueno, pero ¿quién eligió al traductor? No lo ha elegido el pueblo. Entonces, para una consulta debe ser previa, debe ser con anticipación.
Mi nombre es Miriam Flores y en la presente emisión del Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa presentamos una selección de entrevistas recopiladas durante y después de este proceso, donde reinaron los señalamientos de falta de información objetiva, completa, actualizada, técnica y culturalmente accesible para los integrantes de los pueblos zapotecos, mijes, zoques, huaves, chontales, chinantecos, mazatecos, mixtecos, popolucas, náhuatls, totonacos y afromexicanos que viven en la región. Tampoco se incluyeron las repercusiones sobre la vida y el entorno de las comunidades, así como estudios sobre el impacto ambiental. A continuación, escucharemos un reporte de Rafael, defensor de derechos humanos y colectivos en el puerto de Salina Cruz.
no hubo mayor cosa, que solo van a aplicar, van a usar donde está su derecho de vía. Nada de impacto social, no hay nada de manifiesto, no dio datos exactos, ni siquiera mostró un plan o algo más específico, así en términos generales, y llegaron funcionarios de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, y lo menciono porque ellos ya de alguna manera tienen idea que le duele a las comunidades y por eso yo escogí, ya llevaban algunos funcionarios federales ahí. Se volvió como una especie de mesa de atención a ratos y a ratos pues como para escuchar propuestas, ¿no? Pero pareciera pues que era como un poco como para dorar la píldora y calmar los ánimos y ver que venían en buena onda, ¿no? Yo agregaría que es una tontería y una falta de respeto que habiendo tres municipios y COPS y una agencia, no se haya sido la sede ninguno de esos. De último momento decidieron cambiar la sede de San Mateo del Mar a Salina Cruz. Paradójicamente, que es uno de los lugares que más impactos va a recibir de este plan, por cierto, no tiene ningún tipo de consulta, ¿no? Como tal, como la ciudad. Y si era de Zapoteca, pues tenían que ir hasta La Hoyada. Pero además ahora resulta que es la capital para que los ICOS vayan a decidir cosas que no tienen que ver con Salina Cruz y se va a hablar de otros pueblos pues que no están en Salina Cruz. Esto suena como que igual en Estados Unidos se resuelven los temas de México, ¿no? Me parece así como una forma de profundizar el colonialismo interno. Por otro lado, pues fue muy desabrida, la reunión empezó con muy poquita gente y eso que empezaron, insisto, una hora y media tarde y con desayuno. La mesa de San Mateo del Mar, que era el municipio de Cots más cercano y que iba a ser la sede, pues en las mesas yo creo que no había ni 20 gentes. Si eran 20, pues eran suficientes, pero para la población de San Mateo eso no representa nada. Claro que sí llegó el presidente, llegaron ahí algunos personajes de las cooperativas, pero eso también es muy sintomático. Debo decir que de los grupos que conozco que mantienen una oposición o una resistencia hacia estos planes, pues no llegaron, porque efectivamente veían como una simulación, una farsa, una falta de respeto esta supuesta consulta. Hay que recordar que en Juchitán, con todo lo mal que se hizo una consulta hace 2 años, no, hace más, y esa consulta duró por lo menos 7 meses. Y que hubo algo así como 2 meses de información, 2 meses de deliberación y ya un proceso de decisión. Y ahí estuvo participando en su momento Adelfo Regino como responsable de la SAI. Ahora no pueden decir que cumplió con el convenio de la OIT y que eso fue una consulta en algo que fue de horas. Además, mira, fue muy triste la participación porque ya se hacen las mesas, se recaban opiniones y en la plenaria se pide la palabra y prácticamente creo que nada más hablaron 2 personas o 3 para seguirse quejando, ¿no? De sus problemas y ya.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-3-60-23.
Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Martínez de Jesús. Soy agente municipal de Palomares. Para empezar, no nos tomaron en cuenta y ni nos invitaron a esta reunión. A través de unos compañeros me enteré. Qué tristeza me da que siendo Palomares el que va a ser perjudicado el municipio de Matías Romero, no los tomen en cuenta. Nosotros estamos en contra de ese proyecto. Porque realmente, como lo dicen los compañeros, ahorita no sabemos realmente cómo está ese proyecto. ¿Qué consecuencias nos va a traer? Lo decía del parque geológico de La Ventosa, que iba a bajar las tarifas de la energía eléctrica y nunca lo bajaron. Al contrario, ahí está un grave problema también en el Istmo. Vienen otra vez con esto del tren. Ya lo dijeron, no es desde ahorita, desde Carlos Salinas de Gortari. Quieren pasar esto. Los pueblos indígenas hoy en día han protestado. No sabemos realmente cómo va a ser. ¿Por qué no nos explican realmente? ¿Por qué quieren una mesa de consulta acá? ¿Por qué no van a consultar realmente donde vamos a estar afectados nosotros? Porque nosotros somos los directos, no los compañeros, con todo respeto. Yo creo que esa mesa de consulta no se debe llevar a cabo. Se debe llevar a cabo en los pueblos que realmente van a ser afectados. Gracias.
Buenas tardes a todos, a las autoridades presentes. Nos da mucho gusto que nos hayan tomado en cuenta. Es un tema bastante interesante y podría decirte que hasta emocionante, ¿no? Se habla de desarrollo, muy bueno. Probablemente este proyecto beneficie mucho al país y más si lo están viendo y planeando de hace muchos años. Nos da mucho gusto. Probablemente nos vaya a beneficiar a muchos. Nuestro temor es que vaya a perjudicar a algunas comunidades. Yo sé que es feo escuchar las opiniones de algunos compañeros, pero es más feo vivir el destierro en carne propia. Se usa mucho la palabra desplazados cuando hay un proyecto de este tipo. Tenemos presente la presa de Temascal, la Cerro de Oro, los desplazados. Lo correcto es desterrados, ¿sí? Fue una vileza, pero vamos a dejarlo en el pasado. No queremos, como dice el compañero, avalar una obra que probablemente va a ser de mucho beneficio al país. No la podemos avalar cuando no tenemos la garantía que a nuestros campesinos oaxaqueños les vaya a pasar lo mismo que a los chinantecos y mazatecos de la zona de Tuxtepec, de Temascal. Si son campesinos y es el sustento de sus familias, antes de iniciar este megaproyecto, tienen que darle muy buena gratificación para que ellos puedan seguir trabajando en otros lugares o en ese, con diferentes condiciones. Lo único que pedimos es que nos garanticen el bienestar de esas comunidades que son directamente afectadas. Claro que nos gusta, nos interesa el desarrollo y el megaproyecto que tienen, pero sentimos y entendemos directamente a estas comunidades porque ya lo hemos vivido en carne propia. Gracias.
Estos audios que acabamos de escuchar son de pobladores de la comunidad de Jaltepec de Candayó, donde conviven indígenas mijes, chinantecos y mazatecos. En la asamblea que se programó el sábado 30 de marzo, reinaron señalamientos sobre la falta de condiciones para llevar a cabo la consulta, toda vez que ante la premura de realizar este ejercicio no fueron convocadas todas las agencias de este municipio. A continuación, escucharemos el reporte de Carmen, integrante de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca.
Respecto al desarrollo de la actividad, la información que se facilitó a los asistentes en este espacio, que se contó con la participación de 481 personas, según datos que informaron gente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la información pues careció de elementos para que las comunidades pudieran debatir respecto a lo que este proyecto concierne. En ningún momento se habló de todos los proyectos que contempla este plan de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Por un lado, el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien fue el responsable de compartir la información a los asistentes, se limitó solamente a desarrollar conceptos como desarrollo, bienestar. En ningún momento abordó con la claridad que eso implica, en qué consiste o consistiría este proyecto de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec. Lo que generó las molestias a los presentes porque no se estaba brindando la información suficiente y con la claridad pertinente para conocer cuáles serán los impactos ambientales, sociales y culturales que este proyecto tendrá, lo cual generó tensiones en dos momentos dentro del desarrollo de las actividades, lo cual pues al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas pues no le gustó y se retiró del evento después de haberse conformado las mesas de trabajo sin decir nada a la asamblea. Entonces eso también deja entredicho la manera en cómo procede el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que son interlocutores, y con mayor fuerza pues la exigencia de que las comunidades exigen toda la información necesaria para poder llevarlas a sus asambleas, a sus comunidades y junto con la comunidad deliberar qué es lo que sigue en ese espacio. Entonces sí nos parece importante, y como parte de la red de defensores y defensoras comunitarias, consideramos que se violentaron derechos fundamentales de los pueblos. No, por un lado, el no contar con la información suficiente para poder determinar si un proyecto de tal magnitud puede tener beneficios o no para las comunidades. Entonces, en ningún momento se respetó lo que tanto se enmarca en las convocatorias, que es un proceso previo, libre e informado, lo cual pues careció de muchos elementos para poderse considerar una consulta. Los acuerdos de la Asamblea son que las autoridades regresarán a sus comunidades a brindar o a compartir lo que escucharon el día 30. En ningún momento se avaló o se respaldó el proyecto del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, sino todo lo contrario. Se exige a las autoridades correspondientes, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, que atiendan los rezagos y las problemáticas que aún existen derivado de daños que han ocasionado 2 o 3 años anteriores. Y eso de manera muy enérgica lo manifestaron autoridades del municipio de San Juan Guichicol. No se acordó una fecha para continuar porque de manera abrupta se cerró la asamblea, un poco inducido también por personas del INPI y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El acta de asamblea que se leyó pues estaba totalmente manipulada y las autoridades no avalaron esa lectura o esa acta construida. Entonces queda pendiente. Se nombraron comisiones que también quedaron sueltas sin ningún respaldo de en qué momento se vuelven a encontrar y debatir sobre estos temas. Entonces queda la expectativa. Las autoridades demandaron que toda esta información tiene que llegar a sus comunidades y que las instancias correspondientes de gobierno tienen que llegar directamente a las 46 agencias o 46 pueblos que serán afectados, así como lo señala el documento de convocatoria.
Y es que de acuerdo a la convocatoria publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo de Adelfo Regino Montes, se convocó a una consulta con fundamento en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula que las consultas indígenas deberán ser previas, libres e informadas. En 5 comunidades afectadas por el megaproyecto en Oaxaca: 30 de marzo, Santiago La Ullaga, Jaltepec de Candayoc, San Pedro Guamelula y San Mateo del Mar, la cual se pasó a Salina Cruz, pues esa comunidad huave se organizó días previos para expresar su rechazo, y el 31 de marzo en Santa María Chimalapa. Ese domingo se realizaron 2 más en Otiapan y Uxpanapa, Veracruz. Para tener una visión clara de lo que conlleva este planteamiento de consulta, escucharemos a continuación el análisis del antropólogo y defensor de la selva de los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre.
Información previa no puede ser 3 días. Información previa no puede ser en asambleas únicamente con representantes de pueblos, sino con los pueblos. En fin, una consulta en base a lo que dice la jurisprudencia internacional tiene que permitirse que se escuchen todas las voces, favor y en contra. Entonces, en realidad es un cinismo bastante esquizofrénico. Adelfo y el INPI salen con este protocolo, que en realidad pues es una absoluta burla, porque Adelfo Regino pues es un experto en derecho indígena. Su tesis de licenciatura, Adelfo Regino, es sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, de tal manera que ya empezaron a surgir amparos y como Comité Nacional para la Defensa de Chimalapas vamos a someter a la consideración una propuesta de acción colectiva, de amparo colectivo, contra el procedimiento de la consulta. Pero esa es la forma, el problema aquí es de fondo, que eso es lo que casi no se ha tocado, y se ha tocado en términos de daño al medio ambiente, fundamentalmente, daños a la naturaleza, a la soberanía nacional, el riesgo de militarización que implica este monstruoso megaproyecto, que por fin ya le llaman con su nombre como es, Programa de Desarrollo Integral del Istmo, y ese es lo que se anunció desde el tiempo de Ernesto Zedillo en el 96, y en el 97 y 98 dimos una gran lucha bajo el lema El Istmo es Nuestro, una gran movilización regional, estatal e incluso nacional para que no se instrumentara. Y ahora pues lo que se pretende es otra vez la entrega de esa fracción del país a los intereses corporativos multinacionales, al gobierno norteamericano, con un canal seco. Lo dice claramente la carta que sacó López Obrador, bueno, no sacó, no la publicó, se la mandó al presidente Trump el 12 de julio, 11 días después de ser presidente electo, mandó una carta membretada y firmada López Obrador, comprometiendo a la nación, diciéndole que va a desarrollar el Istmo, va a abrir a la inversión extranjera el Istmo de Tehuantepec para poner un corredor de inversiones con petroquímicas, yacimientos petroleros, yacimientos mineros, más parques eólicos, un ofrecimiento a los intereses corporativos mundiales, retomando el megaproyecto del Istmo, donde ya se ubican inclusive en dónde estarían las inversiones y qué inversiones. Si recuerdan, pocos días después dijo, cuando estaban las caravanas de migrantes centroamericanos masivas, él le dijo a Trump que iba a hacer un corredor en el Istmo de Tehuantepec de inversión para detener el flujo, y les ofreció que a los migrantes les va a dar los empleos. En realidad esto es una entrega del país, es un símil de lo que pretendió ser el tratado del McLean Ocampo de Benito Juárez, y eso es quizá lo que menos se ha discutido, analizado en esta circunstancia, el riesgo a la soberanía nacional y lo que va a implicar si se permitiera ese canal seco con ese tipo de inversiones, la militarización. Para eso pues está la Guardia Nacional, la militarización de la franja, y eso para nosotros partir el país en dos.
¿Pero qué fue lo que escribió en aquel entonces el presidente electo Andrés Manuel López Obrador? El domingo 22 de julio de 2018, en la antigua casa de campaña del equipo López Obradorista, Marcelo Ebrard leyó ante los medios de comunicación la carta dirigida al señor Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, y esto fue lo que dijo.
También se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y con ello facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores, se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el gas, el agua, el viento y la electricidad de la región y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufacturados. Toda esa franja del Istmo se convertirá en zona libre o franca. Como es obvio, este proyecto se llevará a cabo sin menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector público, privado y social. En este caso, como cualquier otro proyecto, se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los pobladores y de los propietarios de las tierras. Por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se constituya con este propósito. Habrá muchos cambios, señor presidente Trump, y en este nuevo ambiente de progreso con bienestar, estoy seguro que podremos llegar a acuerdos para enfrentar juntos tanto el fenómeno migratorio como el problema de la inseguridad fronteriza, sobre la base de la cooperación para el desarrollo y bajo la premisa de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos.
Como bien explicó Miguel Ángel García Aguirre, el corredor de 300 kilómetros que conecte el Golfo de México con el Océano Pacífico no es un proyecto nuevo. Figuras como Benito Juárez y Porfirio Díaz lo contemplaron en sus administraciones, al igual que en la historia reciente lo hicieron los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que promovió este megaproyecto en dos momentos distintos. Primero, en 2013, con el plan Istmo Puerta de América, y 3 años más tarde, lo reemplazó incorporándolo a las zonas económicas especiales. Todas y cada una de estas iniciativas fracasaron en su intento de construir el corredor transísmico, ante la complejidad que conlleva impulsarlo en una región con una enorme riqueza ambiental y cultural, cuyos pobladores ancestralmente se han resistido a los proyectos de modernización que buscan despojarlos de sus tierras, territorios y recursos naturales de la mano del desarrollo. Tal y como lo anunció Ebrard, el proyecto del corredor transísmico prevé hacer partícipes de sus beneficios a los afectados. Pero ¿cómo se puede lograr esto si en primera instancia las consultas se publican 4 días antes de su realización? ¿Cambian de un día para otro una sede? En una etapa informativa no se presenta ni un plano sobre el proyecto, ni estudios de impacto ambiental ni social. En la etapa deliberativa, en la que se debe facilitar la reflexión, se equiparan y confunden conceptos como desarrollo y bienestar. Todo esto se da en un contexto de escasa participación, múltiples protestas y pronunciamientos en contra sobre el procedimiento de una consulta exprés. Mi nombre es Miriam Flores y agradezco que nos haya acompañado en esta emisión del Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa. Pero antes de irnos, compartiremos con ustedes una cápsula producida por Radio Goluchi de Santo Domingo, Zanatepec.
Radio Goluchi presenta Zona Económica Especial en el Istmo de Tehuantepec.
Ya se me hizo tarde y no he terminado de echar totopos. Todo por estar escuchando lo que dicen en la radio.
¿De qué, mamá?
Sobre las zonas económicas especiales que dicen que se van a llegar a poner al Istmo. Súbele a la radio para que también escuches.
Según la Secretaría de Economía, una zona económica especial es un área delimitada geográficamente ubicada en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país. Entre los lugares señalados como zona económica se encuentra nuestro estado de Oaxaca, específicamente en el puerto de Salina Cruz, que tienen en la mira grandes proyectos que corresponden a la industria alimentaria, recursos forestales, energéticos, manufactura, turismo, comercio, minería, entre otros.
Ya ves, hija, va a haber muchas empresas internacionales que van a traer mucho trabajo y ya no vamos a tener que quemarnos las manos echando totopos. Trabajo es lo que va a haber de sobra.
Sí, mamá, puede haber mucho trabajo, pero ¿te has puesto a pensar en las consecuencias que nos va a traer?
¿Pero qué consecuencias, hija?
¿Qué no escuchaste? Llegarán muchas empresas y no sabemos con qué intenciones lo harán. ¿Te acuerdas de los parques eólicos esos que se pusieron en la venta y la ventosa? Dicen que toda esa energía eólica que se produce en la región no es para el pueblo, sino para esas grandes empresas privadas, constructoras y mineras de las que dijeron. También llegaron con promesas de desarrollo y crecimiento. Y mira qué ha pasado, seguimos igual. Es más, pagando el recibo de luz cada vez más caro y aparte han acaparado miles de hectáreas de tierra, falta de fuentes de trabajo y por eso se van a otros lugares a buscar trabajo. Y por si fuera poco, la tierra ya no produce. ¿Y qué decir de la comunidad? Si de por sí está dividida, ahora va a ser peor.
Ah, sí es cierto, hija. Perderemos más de lo que ganamos. Mejor sigamos sembrando nuestro maíz, criando pollos y marranos y haciendo totopos.
Sí, mamá, pero saca el totopo del horno que se te está quemando.
En Zanatepec y en las colonias aledañas estamos a favor de la vida, de la tierra, de la flora, de la fauna, de nuestras costumbres, nuestra forma de pensar y de organizarnos como comunidades. Muchos años hemos sabido vivir en comunidad, con paz y armonía. Nuestras generaciones pasadas tal vez no sabían cuál era el significado de la palabra desarrollo sustentable, pero pensaban en nuestras generaciones y cuidaban la tierra que se nos es prestada mientras vivimos. Es por ello que ahora nos toca corresponder de la misma forma y pensar en nuestras futuras generaciones, diciendo sí a la vida, no a la mina, sabiendo resistir y oponiéndonos a cada proyecto de la industria extractiva y depredadora que solo nos traen enfermedades, males, sequías, violación a nuestros derechos, ruptura del tejido social, pobreza, destrucción de cerros, bosques, manantiales, ríos, daños irreversibles a la madre tierra, migración, desempleo, suelos compactados, contaminación en el suelo, el agua y el mar y además confrontación entre pobladores.
Para que las empresas nacionales e internacionales se establezcan en tu comunidad, debe de hacerse una consulta previa, libre e informada. Tú decides si se quedan o se van.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.